estamos a menos de 24 horas del día más precioso del año. Dicen los Rishonim, dicen así, el fruto de los días son las noches. La persona trabaja duro en el día y en la noche viene a estudiar Torah, a rezar, aprende algo nuevo. El fruto de todo el día fue lo que aprendió en la noche. El fruto de las noches es Shabbat. La persona toda la semana está ocupado, aturdido, no tiene tiempo de profundizar en el sentido de la vida. Llega el día Shabbat, tiene 24 horas de reposo total y absoluto, reposo de actividades materiales, de cosas que lo puedan preocupar y distraer. Y en ese día de Shabbat, la persona agarra el sentido principal de la vida. Fíjense algo muy curioso, que la diferencia que hay entre el Shabbat nuestro, el Shabbat de otras religiones, ellos tienen primero Shabbat y después los siete días. Nosotros tenemos primero después los seis días de la semana. Es decir, empieza con descanso y termina con trabajo. Nosotros empezamos la semana con trabajo y el último día es el descanso. Así que nosotros la meta es el Shabbat. No es que estamos nosotros descansando el domingo para trabajar toda la semana, sino estamos trabajando toda la semana para tener la oportunidad del día Shabbat de poder dedicarnos a encontrar el sentido principal de la vida. Entonces el fruto de todas las noches es el Shabbat. El fruto de todos los Shabbatot son las fiestas. Cuando llegan las fiestas, por ejemplo una fiesta de Pesaj o de Sukkot, son 8 días de fiesta, tiene uno más tiempo para... Son las vacaciones más largas, no es un fin de semana. Son las vacaciones de 8 días, vacaciones espirituales, que uno tiene más tiempo para relajarse y pensar en el sentido principal de la vida. Y el fruto de todas las fiestas es Yom Kippur. El día de Kippur se puede decir que es la esencia de la vida, el semen, lo más precioso que puede haber en la humanidad, es el nivel y el placer que puede alcanzar el ser humano el día de Kippur. Porque el placer más grande de todos los placeres es el placer de la comunicación íntima con el Creador. La comunicación, una relación íntima entre la criatura y su Creador, tiene millones de veces más satisfacción que una relación sexual de un hombre con una mujer. Es de ese tipo de placer, pero multiplicado millones de veces. Y toda la creación está hecha con esa meta de llegar a ese placer. Y uno de los días más propicios para que la persona pueda lograr ese contacto, esa comunicación, es Yom Kippur. Yom Kippur es un día muy precioso para Am Israel. Un día muy especial. Es el fruto de toda la vida. Es la esencia de la vida. Por otro lado, uno dice, ok, Yom Kippur es un día muy precioso, pero también estamos un poco asustados. Nos dicen que Yom Kippur, que se firma, que se sella, que cosas que pasan, que van a pasar todo el año, que se pueden cambiar. Entonces, ¿cómo tenemos que enfrentar esta situación? ¿Cómo tenemos que enfocar nuestra mirada hacia el día de Kippur? ¿Como un día peligroso o como un día precioso? Una contradicción. La respuesta es sencilla. Hoy, esta noche, como tenemos que mañana madrugada se elijó temprano, no vamos a extendernos mucho. La voy a decir en breve. La preciosidad del día causa su peligrosidad. Si no fuera tan precioso, no fuera tan peligroso. El ser tan precioso lo transforma en peligroso. Les voy a dar un ejemplo para que entendamos un poquito. Si yo agarro a una persona de ustedes ahorita y les doy, ahorita en el momento les doy 5 millones de dólares en efectivo, en billetes en efectivo. Sí, billete por billete. ¿Cómo se pone? Feliz, ¿verdad o no? Después de 5 minutos empieza a temblar. ¿Por qué? Dice, ¿cómo me los llevo a mi casa? Bueno, ¿y qué pasó? Antes ibas tranquilo a tu casa, ahorita ya no vas tranquilo. ¿Por qué? es que tengo algo tan precioso, no vaya a ser que me lo vayan a quitar, no vaya a ser que lo vaya a invertir mal, no vaya a ser que me lo vayan a robar. Esa es más o menos la idea. Teniendo un día tan precioso como Yom Kippur, si una persona se llega a distraer y no lo llega a aprovechar, eso lo hace peligroso. Porque te di algo tan valioso, tan precioso, para que lo dejes pasar así nomás. Hay gente que dice, nada más, ya quiero que acabe Kippur, ya quiero ir al sofá para allá, ya pasar todo, ya dejar de sudar, ya quiero estar tranquilo. No, al contrario, al contrario. Leí en un libro que dice así, dice, la persona, el día de mañana, el Kippur, martes, se para temprano a Selijot, luego hace Atarat Nedarim, luego va a prender aceite, algunos van al Bet HaJaim, hay costumbre, van al panteón, luego se acostumbra a venir al templo a prender velas, se hace Kaparot, se da Tzedakot, hace muchos preparativos, hacen Seudat de Mitzvah, muchos preparativos para llegar a Yom Kippur, y luego llega Yom Kippur, y uno ayuna, hace el ayuno de 24, el ayuno más largo que tenemos en el calendario hebreo, un ayuno de 20, casi 25 horas, o 26, y ayuno de comida y de bebida, ayuno de no bañarse, ayuno no tener relación íntima, sexual, hay un din que tampoco se puede usar zapatos de piel, hay que usar zapatos de tenis, uno viene y hace todos los preparativos y se pone a rezar y a rezar y a rezar. Y la mitad de Kippur, en la tarde, le entra la duda, oye, ¿mis rezos han funcionado? ¿Han hecho efecto? ¿Cómo estará mi expediente ahí arriba en estos momentos? ¿Habré logrado lo que yo quería lograr? ¿Salud, vida, felicidad, bienestar? ¿Todo lo que Dios va a decretar para las personas? ¿Lo habré logrado o todavía no? ¿Cómo puede la persona saber si su situación en el cielo se encuentra positiva o negativa en el mero día de Kippur? ¿Cómo puede saber? Hay un tip. ¿Quieren que se los diga o no? Es muy bueno el tip. Muy bueno. Dice lo siguiente, pongan atención. Si una persona está rezando en Kippur y dice, qué lástima que ya se está acabando Kippur, ¿por qué? Ya pasó, ya faltan nada más 2 horas, ya se acaba un día tan precioso, qué lástima, quiero que siga. Quiere decir que su expediente y sus rezos llegaron bien y las cosas van bien. Y si la persona está desesperado para que ya acabe el ayuno, quiere decir que no está tan bien. Ese es el tip. Hambre es otra cosa. Hambre es natural. No. Por eso, si el que tiene hambre y dice, tengo hambre, ok, tengo hambre. Pero la persona, Rabotai, tenemos que saber una cosa muy importante. Y esto es sabido. Cuando una persona está haciendo negocios muy grandes en los hombres o está pasando momentos muy bonitos, se le olvida del hambre. Es la naturaleza humana. Oye, no desayunaste ni comiste ni... No, ¿quién tiene tiempo para desayunar? ¿Quién tiene para comer? ¿Por qué? Mira, lo estoy ganando, vendiendo, comprando acá. No puedo perder ni un segundo. Son días de feria, días de mercado. No puedo, no hay tiempo para comer. Después voy a comer mucho. Entonces, ese es un tip muy importante que la persona tiene que grabarse en su mente. No hay mejor negocio que el día de Kippur. No hay mejor negocio. ¿Por qué? Hay mucha gente que dice, ya tenemos muchos días sin trabajar. En Rosaná, lunes y martes no trabajamos. Ahorita miércoles no vamos a trabajar. Mañana mediodía tampoco se trabaja porque tiene que salir uno antes para prepararse y todo. Ya, ¿qué va a pasar con el negocio? ¿No trabajamos? El día de trabajo más duro es el día de Kippur. Estamos haciendo citas con el jefe de todas las cadenas. Con el jefe de todos los compradores y de todos los clientes y de todos los bancos y de todos los cheques devueltos, la cita más importante del año la tenemos el día de Kippur. ¿Es un día que no se trabaja? ¡Ojo, trabajo! Trabajé durísimo, sudé. 24 horas estuve sin comer y rezando nada más. ¿Para qué? Para que todas las citas del año funcionen bien. ¿Eso no es trabajar? ¿Eso no es trabajar? Una persona que llegó a su trabajo a las 12 del día, llegó al negocio. Oye, eres un flojo, qué flojo, me paré a las 6 de la mañana, vi a 4 clientes, ¿eso es flojo? No, es que no viniste al trabajo, ¿qué? Trabajar es cortar y vender, trabajar, hay formas de trabajar. Ir a ver a un cliente, ir a ver a un vendedor, a un comprador, también es trabajo. Ir a ver al jefe de todos los jefes, al jefe de todos los gerentes, a que pone en la mente de todos los clientes que te van a comprar en el año, ¿no es trabajar? Yo trabajé ya el lunes y el martes durísimo, pasado, y ahorita voy a trabajar durísimo este miércoles, durísimo, voy a sudar. ¿Para qué? Para que mi negocio funcione bien todo el año. Entonces, Yom Kippur no es un día que no se trabaja. Es un día que sí se trabaja. Si la persona supiera el beneficio que le da Yom Kippur a cada persona, Entonces, lo disfrutaríamos y no quisiéramos que se acabe Yom Kippur. Que quede un poquito más de Kippur, más. Vamos a aprovechar más, vamos a comunicarnos más con el Creador, vamos a recibir más bendiciones del Creador. Yom Kippur es un día muy precioso, muy, muy precioso. Yo pensé un pensamiento. Hace como 2 semanas, 3 semanas, me habló una señora del extranjero que lo aleno, le descubrieron a su hijo de 19 años, le descubrieron un tumor, lo aleno, y que lo van a llevar de urgencia a Nueva York, que por favor, que en el brazo, que por favor que rece por él. Entonces, ¿qué le dije? Le di unas palabras de consuelo, de ánimo. Estaba muy destrozado su corazón de esa mamá. Le dije, usted está más cerca de Dios que nosotros. Porque la persona que tiene el corazón roto, Dios está con él. Dije, usted rece por nosotros. Sin embargo, se fueron a Nueva York, están haciendo estudios, parece que se puede controlar. Pero la situación está difícil. Entonces yo pensé así, como era antes de Rosh Hashaná, dije así. Dije, esta enfermedad fue decretada ¿cuándo? En Rosh Hashaná, del año pasado. Así es, según la fe que tenemos en lo que dice Jamín, si esta señora supiera antes de Kippur pasado que tenía este problema y que lo podía resolver, ¿qué no haría el día de Kippur? Lo que sea, rezar, ayunar, por favor que se alargue más el día de Kippur, que iba a pedir más perdón, que iba a hacer teshuva más grande. Después que ya vino el problema, ya es más difícil. La Gemara dice, una vez que la persona, está habido también en las leyes humanas, cuando uno ya cae en el bote es más difícil sacarlo. Para no meterlo con una mordida, lo privas que no lo meta. Pero si ya está adentro, sacarlo es mucho más caro. Siempre está habido, es la ley en toda la justicia. Igual pasa con la justicia de Hashem. Cuando ya cae uno, cuando ya lo detienen a uno, ya abren su expediente y es mucho más difícil sacarlo de ahí. Pero si la persona, por eso Rabotá, y nosotros tenemos ahora, antes de Kippur, tenemos que saber lo precioso de este día. ¿Qué es lo precioso? Si Bar Minan, alguien tiene algún problema que le tiene que pasar, el día de Kippur puede borrarlo, puede eliminarlo, puede darle a la persona felicidad y alegría. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir, ya queremos que acabe Kippur? Al contrario, ya queremos que llegue Kippur y que podamos aprovechar el día de Kippur al 100% para dar luz a nuestra vida. La importancia de los días que se acercan. Está escrito en el Shulchan Aruj, el código de leyes judías, dice así. Cuando una persona no vio a su compañero 30 días, un amigo 30 días no lo vio, y después de 30 días lo vio, dice una veraja. ¿Qué veraja dice? Baruch ata Hashem, te agradezco Dios, así como una fruta nueva o una ropa nueva con una estrena, dice la verajá de Shehianu. Cuando uno ve a un amigo que no lo vio 30 días, dice la verajá de Shehianu. ¿Ok? ¿Están de acuerdo o no? ¿Está bien? Un amigo, pero tiene que ser un amigo que uno tiene cariño por él y que 30 días no lo vio y no oyó noticias de él. Pero si tuvo noticias de él, ya no se dice esta verajá. Si uno no vio a un compañero, a un amigo, 12 meses, ¿qué verajá dice? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, mehaye ametim. Bendito tú, Dios. Imagínense ustedes que llegue alguien de viaje, un amigo que se fue de viaje, y después de un año regresó, se fue de Afshara, o se fue de lo que sea, regresó después de un año, cuando lo ves, bendito Dios que revive a los muertos, ya me mataste. ¿Qué te pasó? Sí, cuando uno sale del hospital, no se dice Mehayametim. No, se dice Rofe Jolim, cura a los enfermos. ¿Yo qué pasó? Me fui de viaje, yo no me morí ni nada. ¿Qué me dices Baruch Atah Hashem Mehayametim? ¿Qué querías? ¿Ya pensabas verme muerto o qué? ¿Qué pasó? Dice Mishnah Berurah la siguiente explicación. Dice, todas las personas cada año pasan un juicio el día de Rosh Hashaná de vida o muerte. Ese juicio se juzga según qué. Dice el Maimónides, cada persona y persona tiene méritos y pecados. Méritos son obras de bien y pecados son lo contrario. Ofensas, agresiones, lashon hará, pleitos, machlokot, mentiras, deshonestidad en los negocios. No respetar las leyes divinas, esos son pecados. Y obras de bien, ayuda al prójimo, respetar, hacer cosas buenas, servir a la humanidad, a la sociedad. Todas las personas tienen méritos y pecados. Aquel que tiene más méritos que pecados es tzadik. Aquel que tiene más pecados que méritos es rasha. Aquel que está en el medio, es benoní. Benoni no es ni tzadik ni rasha, es medianamente. Dice Maimónides, una persona que tiene más pecados que méritos, de inmediato se le decreta la muerte. Una persona que tiene más méritos que pecados, de inmediato se le decreta la vida. Y una persona que está equitativo, 50%, 50-50, entonces, esa persona, ¿qué hacen? Lo dejan pendiente hasta Yom Kippur. Si hace Teshuvah hasta Yom Kippur, entonces le decretan de inmediato la vida. Y si no, así trae Maimónides. Quiere decir que si yo llevaría un registro de todas las acciones que hice durante todo el año, todo, sin que se me pase nada, todo, tefilín, tzitzit, rezo, tefilá, berajot, ayuda al prójimo, tzedaká, por otro lado pecados, una mentira, un engaño, una ofensa, llevaría una cuenta y llega Rosh Hashaná, estos 10 días hago el balance y salió que tengo más obras de bien que obras de mal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos tranquilos, verdad o no? Estamos tranquilos, pasaste porque estás... Si tuviera yo un registro, dice Maimónides, no. ¿Por qué? Shikul ze, este balance, enolefim imiana zahiyot v'avonot, no es según la cantidad de los méritos y de los pecados, ela lefigotlam, sino según la calidad. Yesh dehut, hay méritos que equivalen a cientos de pecados, y hay pecados que equivalen a cientos de méritos. Y este balance solamente lo conoce el Creador. Solamente Dios sabe qué mérito equivale a cuántos pecados y qué pecado equivale a cuántos méritos. Y si que aún que lleves un registro exacto de todas tus obras de bien de todo el año y sale que la mayoría de las acciones que has hecho fueron obras de bien, a lo mejor no pesan para desnivelar la balanza. Entonces esa es la situación que se encuentra la persona. Entonces dice el Mishnah Brura lo siguiente: todas las personas son juzgadas en Rosh Hashaná con justicia, y según la justicia la gran mayoría de los seres humanos sobre la tierra tienen más pecados que méritos. Entonces si es así, la gran mayoría en Rosh Hashaná se les decreta según la justicia la muerte. Llega Yom Kippur, es día de clemencia, día de amnistía, indulto. Y ahí es donde la gran mayoría de las personas recuperan el derecho a vivir y una minoría, lo aleno, quedan con la justicia. Como hemos explicado en otra conferencia, que Dios tiene que dejar ejemplos de justicia para que la gente sepa que el mundo no es efker. El mundo no se maneja solo. Existe un dueño y todo tiene su cuenta. Pero tampoco Dios no puede ser riguroso porque entonces acaba el mundo. Entonces por eso quedan ejemplos pequeños, un porcentaje pequeño, ejemplos de justicia. Cuando llega Yom Kippur, pongan atención, Rabotai, una persona que tenía la sentencia de muerte y se la cambió a vida, que tuvo resucitación, tuvo Tejiat HaMetim. Por eso cuando pasan 12 meses sin que veas a un compañero, tienes que decir la Berajá de Mejayá HaMetim. ¿Por qué? Porque seguro que esta persona pasó el juicio, y el juicio lo más probable es que haya sido negativo, y en Yom Kippur le volvieron a quitar la pena de muerte, le pusieron pena de vida, entonces se llama que tuvo resucitación. Pasen, por favor, al lugar. Moray Belagotay, hemos dado el ejemplo que utiliza el gobierno para el asunto de Hacienda. Una persona que evade impuestos, ¿cuál es su, según la ley, cuál es su sentencia? Cárcel. Así es la ley, el artículo tal y tal dice que la persona que no pagó impuestos, no interesa cuántos impuestos, lo que sea, si no pagó los impuestos, a la cárcel. Sin embargo, si esta ley se aplicaría con toda su rigurosidad, ¿qué sucedería? Toda la República Mexicana sería un reclusorio. ¿Verdad o no? Así es. Lamentablemente así es. Entonces, ¿qué hay? Entonces no se puede aplicar la ley. Entonces, ya que no se puede aplicar, entonces ya no la aplican. Si no la aplican, toda la República Mexicana se transforma en una quiebra. Se quiebra porque tiene que tener, hay funcionarios públicos, hay gastos del gobierno, hay administración, y ellos viven del dinero que se gana de los impuestos. De eso se mantiene toda la administración del gobierno. Entonces, otra vez, aplicar toda la ley con su rigurosidad es reclusorio toda la República. No aplicar la ley es quiebra. Entonces, ¿qué se hace? Ah, exactamente. Cada sexenio, cuando sube un nuevo presidente, escoge ejemplos que la ley existe. Y se agarra un durazo, se agarra un esto, agarran a gente y los desaplican toda la rigurosidad de la ley para que sepan que la ley existe. Y si no la aplicamos porque es muy difícil aplicarla, porque entonces todos van a estar en el bote y no hay suficientes cárceles en México, pero de todos modos la ley existe. Entonces eso de saber que la ley existe hace que la gente cuando va a evadir impuestos diga, bueno, oye, la mitad o no todo, porque la ley, hay ley. Estamos oyendo, Rabotay, ¿a quién agarra el gobierno cuando agarra un ejemplo de justicia? ¿A quién agarra? ¿A peces gordos o a peces flacos? ¿De qué agarra? Agarra un ejemplo de todos los niveles. Un ejemplo de los peces gordos. Los más gordos. Entonces uno dice, oye, mira lo que le pasó a ese. Si a ese que tenía tantos contactos y tanto dinero y tanto esto, no lo pudo salvar y cayó. Entonces yo que no tengo todos los contactos que él tiene, mi peligro es mucho más grande. Pero qué viene uno y dice, no, lo que pasa es que esos están muy vistos. Como esos son peces gordos, están muy a la vista, pero yo soy un comerciante sencillo, a mí no, nadie sabe de que yo existo, Vicar. A mí no me van a caer. ¿Ya oyeron la botay? Entonces, ¿qué hacen? Agarran a un mediano. Agarran a un kiosquero. Un kiosquero, dice, yo kiosquero gano 3, 4 millones al mes. Yo, ¿quién me pela? También al kiosquero, para que sepan que también ellos tienen que pagar impuestos. Luego viene uno y dice, muy inteligente, dice, sí, o agarran a los peces muy gordos, para los muy flacos, para los del medio no los agarran. Agarran a uno del medio. Entonces, ¿qué sucede? Todos los niveles sociales y económicos que hay en la sociedad, saben, ven un ejemplo de justicia. Si a él le pudo pasar esto, me puede pasar a mí también. Entonces, mejor me voy a cuidar y voy a respetar la ley. Ese es el ejemplo, Rabotay. Tenemos que saber, cada año suceden accidentes, suceden problemas en todos los niveles, desde los más tzadikim hasta los más reshaim, a todos les sucede. Cada año vemos ejemplos de justicia. Cuando uno ve un tzadik que le pasó algo, una persona muy religiosa y muy buena y muy bondadosa y le pasó algo, ¿qué tiene que decir? Si este que tiene tan buenos contactos, que está tan bien, no pudo zafarse de la justicia, yo estoy protegido, yo estoy más que él. Pero vienen unos inteligentes. No, es que con los tzadikim Dios se fija más. Como él está muy visto, por eso le pasó a él eso. Entonces, ¿qué hacen? Agarran a un rasha merusha, y le dan el golpe. Dice, ah, pues claro, porque es un rasha merusha, yo no soy como él, yo soy como él, no. Agarran a uno del medio. Cada año y año hay que abrir los ojos nada más y ver, cada año suceden cosas en todos los niveles sociales. Hay gente que dice, no, a los de Israel no, en Israel sucede. A los de América no, en América sucede. No hay gente protegida de la justicia divina. Y todo lo que sucede es justicia. Es imposible que a una persona le pase un problema si no es causa, consecuencia de una infracción a la ley que hizo. Nada más que Dios es tan misericordioso y tan piadoso que no aplica la rigurosidad de la ley, pero tampoco no hace al mundo esquer, no lo hace abandonado al mundo. Deja ejemplos que existe la ley y la ley se aplica. Entonces, cada año, cuando llega Yom Kippur, Dios va a seleccionar quiénes van a ser los ejemplos de la ley y quiénes van a ser los ejemplos de la piedad y la misericordia. Entonces, cuando uno se para ante Dios en Yom Kippur y dice, por favor, Dios, no me tomes a mí de ejemplo. No, yo quiero ser de la mayoría. Yo no quiero ser de aquellos específicos que los toman de ejemplo para demostrar que existe la ley. Ah, entonces, ¿quién quieres que sea el de al lado? ¿Por qué? Es muy duro. Es muy duro. Porque todos los años existe ley, existe justicia. Cada año sucede. No hay un año que no hayan pasado accidentes, terrorismo, bombas, asuntos. Todos se nos hagan la cuenta. Yo tengo un registro desde que hice uso de razón. No hay un año que no haya pasado justicia divina en el mundo. Pero uno que dice, por favor, Dios conmigo, no. Entonces uno viene a pedir, uno le viene a pedir a Dios en Yom Kippur, Tejiat Hametim, resucitación. ¿Ok? No venimos a pedir cualquier cosa, venimos a pedir vida, venimos a pedir salud. Entonces por eso Yom Kippur es un día tan importante. Yom Kippur es un día de clemencia. Rabotai, yo les voy a decir un ejemplo nada más para que uno, cuando llegue el día de Kippur, rece con todo el corazón. Un ejemplo. Imaginémonos que nos ponen una mesa, y en esa mesa hay 500 vasos. 500 vasos con té. Y uno de los vasos tiene veneno, mortal. Lo toma y se fulmina. O al momento, o después de 24 horas. Y viene una persona y te dice, vas a tomar a fuerzas uno de los 500. Escoge el que quieras. ¿Agarra una pistola? Dice, o lo tomas o te mato. Pero cualquiera, escoge tú el que quieres. No tienes que escoger el del veneno y no se sabe cuál es el del veneno. ¿Están oyendo el ejemplo? Tiene 499 probabilidades de vivir y una probabilidad de que sea fatal. Dice, ah, qué padre, a ver, voy a tomar un té. ¿Así dice? ¿Qué hace? Déjame rezar antes. Perdón, ¿por qué? ¿Cómo reza esta persona? Por favor, Dios, por favor, que el vaso que me toque. Oye, ¿qué tanto rezas? Hay 499 probabilidades de por ciento. Es un porcentaje muy pequeño. Sí, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Fíjense cómo la persona se engaña a sí mismo. La persona dice, bueno, mira, hay una ley de mayoría. ¿Es verdad o no es verdad la ley de mayoría? Okay. ¿La mayoría de las personas en la vida tienen accidentes? No. Es un porcentaje muy pequeño. Justo me va a tocar a mí. Yo soy de la mayoría. Yo soy del montón. Yo soy de la mayoría. Yo no soy de la minoría. Es una ley que se va según la mayoría. Yo pertenezco a la mayoría. A ver, yo les hago una pregunta. La mayoría de las personas cada Kippur, de 6 mil millones de habitantes en el mundo, la mayoría, la gran mayoría, ¿salen para vida o para muerte? Para vida. Entonces yo pertenezco a la mayoría. ¿Qué problema hay? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad o no? Sin embargo, muchas veces la persona va y compra un billete de lotería. ¿Qué probabilidades tiene de ganarse el premio? Uno de 53.000. Una de 53.000. 52.999 probabilidades de que no te lo ganas. Y una de que te lo ganes. Entonces, ¿por qué va? ¿Eres Mejnun? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? No hay una ley de mayoría en el mundo. ¿Tú crees? Hay 52.000 probabilidades de que no. ¿Qué te pasó? ¿Qué dice uno? Quizá justo me toque. No puede ser justo que me toque. Quizá, ok, es muy remoto, muy raro. Pero no puede ser. Puede ser, todo puede ser. A alguien le va a tocar. Quizá soy yo. ¿Están oyendo, Rabotai? Esa es la contradicción que hay en la persona. La persona cuando quiere usa la ley de mayoría. Y cuando quiere dice, no, quizá justo me toque. Cuando llegamos nosotros antes de Yom Kippur, tenemos que entrar, Rabotai, le voy a decir un secreto muy grande, muy, muy grande. Yo sé que hay mucha gente que le tiene miedo al miedo. Le tiene miedo al miedo. Tiene miedo de tener miedo. No que tiene miedo de tener miedo. Entonces ya está el tercer miedo. Miedo del miedo del miedo. Y es una cadena que no acaba. Yo les voy a cortar esa cadena. Y les voy a crear el amor al miedo. ¿Qué les parece la idea? ¿Cómo va eso? Vamos a ver. Dice el Talmud, Emasejet Berajot, dice el Talmud así, a una persona buena no le dan sueños bonitos, y a una persona mala no le dan sueños malos. Toda la vida del rey David no tuvo un sueño bonito. El rey David, todas sus noches, pesadillas. ¿Cómo va eso? ¿Qué pasó? ¿Qué es padre soñar bonito? Padrísimo, ¿verdad o no? No conviene soñar bonito. ¿Saben por qué no conviene? Si a una persona le decretaron que se va a ganar la lotería y de repente hizo acciones que no merece, dice que se la gane en sueño. Entonces, siente la alegría como si fuera que se la ganó, pero no se la ganó. Al revés. Si a una persona se le decretó algo malo que tiene que pasar, y después hizo teshuva y vamos a suponer que no merece, dice Dios que lo pase en sueño. Y de veras en sueño, cuando uno pasa una pesadilla, siente y suda como si fuera que le está pasando en vivo. No es que lo ve, él no siente que está en sueño. Siente que le está pasando, es algo tremendo lo que se siente cuando uno sueña malo. Cuando se para, ¿qué dice? Fue un sueño. Pero él sufrió como si fue en vivo. Se le cumplió. Así, rabotar, la persona tiene que pedirle a Dios todo lo malo que me tenga que pasar, que me pase en sueño. Todo lo bueno en realidad. Y la gente que pide a Dios, mándame sueños bonitos, no seas tonto. No desperdicies las cosas buenas en sueños. Los sueños que sean malos y la realidad que sea buena. ¿Qué les parece? Dice la Gemara en Masejet Berajot, un sueño malo, una pesadilla, la tristeza, el miedo que te provocó, con eso ya se hizo toda la capara, se borró todo, se perdonó todo. Nada más el sudor que sudaste de esa pesadilla, ya se quitaron todos los problemas. El mejor regalo que le puede dar Dios a una persona es un sueño malo.
Ahí está el miedo.
Entonces pongan atención. Cuando una persona llega al día de Kippur, llega un día antes de Kippur, y está oyendo esta plática, y está viendo que las cosas son serias, y que no estamos hablando de juguetes y de partidos de fútbol, estamos hablando de cosas serias, de vida o vida, y la persona le entra, dice, oye, tienes razón, cada año sucede, quizá me toque a mí. Si le agarró de veras ese sudor, ya pasó el problema. Es como el caso del sueño. Ya se lo imaginó en la imaginación que le puede pasar, sudó, tembló. Adelante, ya puede estar feliz y alegre. Adelante. Rabotai, quiero que sepan una cosa muy importante. Yom Kippur, hay mucha gente que se porta bien para que Dios le dé vida. Se porta bien para que Dios le dé vida. Eso es religión por temor. Hay mucha gente que le pide a Dios vida para portarse bien. Eso es religión por amor. ¿Están oyendo la diferencia? El que se porta bien para que me den vida es una. Y el que pide vida para portarse bien es otra. La meta es portarse bien. La meta es hacer el bien. Yo lo que quiero es hacer el bien. Mas para hacer el bien necesito vida, necesito salud, necesito bienestar para poder hacer obras buenas. Hay que ver cuál es la meta. La semana pasada tuve una discusión con una persona. Dice, yo doy muchas de acá para que Dios me bendiga mi negocio. Y Dios me responde. Y de veras, tiene mucha veraja su negocio. Y cuanto más le doy, más me da. ¿Está bien o está mal? Está bien, no está mal. Dije, yo te la voy a voltear al revés. Tú pídele a Dios que te vaya muy bien tu negocio para poder dar. Dice, no, pero no entiendo, me la está volteando. No te la estoy volteando. La pregunta es, ¿cuál es la meta? ¿La meta es recibir o la meta es dar? Si tú usas a la tzedaká como un instrumento para recibir, es religión por temor. Usas a la religión para tener vida. Usas a la religión para tener felicidad. Usas a la religión para que Dios te mande todo lo bueno. ¿Ok? No es pecado. Existe el concepto de religión por temor. Hay dos formas de servir a Dios, pero no es la ideal. La ideal es al revés. Yo no es que yo doy la capa que me den, yo quiero que me den para poder dar. La meta es dar. Entonces yo uso el recibir para dar, no dar para recibir. Estamos oyendo Rabotai. Cuando una persona llega a Yom Kippur, hay dos tipos de personas que llegan a Yom Kippur. Y los dos están rezando y fuerte y con teshuvah y respetando y cuidando bien. Uno que dice, me voy a portar bien para que me vaya bien. Y otro dice, que me vaya bien para que me porte bien. Lo mismo. Los dos quieren lo mismo. Nada más la pregunta es, ¿cuál es el medio y cuál es la meta? Tenemos que saber, Rabotai, estamos muy cerca de Yom Kippur. En Yom Kippur, está escrito en el Pasuk, en la Torah, que hay que ayunar. ¿Qué día es Yom Kippur? Todos sabemos qué día es. El 10 de Tishri, el mes de Tishri, el día 10. Sin embargo, en la Torah dice otra cosa. La Torah dice, Betishah la Hodesh, el 9 del mes. Hay que ayunar. Sí, se hace el 9 del mes, hay que ayunar. Así que tenía programado ir a cenar ahorita. Acá dice la Biblia, el 9, ya es 9, ahorita ya es 9. Dicen los Hajamim, el Talmud, la Torah oral, si no fuera por la Torah oral, la Torah escrita no tiene ningún valor. Dice la Torah oral lo siguiente. Todo el que come y bebe el día 9 y ayuna el día 10, se le considera como si fuera que ayunó dos días. Hay una mitzvah en la Torah a partir de esta noche ¿Qué mitzvah de comer? ¿Comer qué? Lo que quieras. Por supuesto, kosher. No, ¿por qué digo así? En Pesach hay mitzvah de comer matzá. Pero no hay mitzvah de comer lo que quieras. Matzá, comes 30 gramos de matzá, cumpliste con la mitzvah. En Sukkot, mitzvah de comer en la sukkah, comes 30 gramos de pan en la sukkah, cumpliste con la mitzvah. Hoy es el único día en el año que la mitzvah, ¿cuál es? Comer. Comer lo que, donde, lo que quieras, como quieras, donde quieras, siempre que sea kosher, por supuesto. Había rabinos grandes que se llevaban pasas en la bolsa durante estas 24 horas hasta que llegaba Kippur, pasas tenían, y todo el tiempo tenían algo en la boca, porque decían, cada trago y trago cumple una mitzvah. ¿Ok? Quizá eso desnivele la balanza. Está cumpliendo esta mitzvah de comer, justo es, me faltan un poco de mitzvot y tengo la oportunidad. Rabotai, yo les voy a decir la verdad. Esta religión nuestra, si viene un goy y la analiza, está enloquecida. No. A ver, decídete, o ayunar o comer. No, mañana a comer, pero duro. Una persona que oyó la plática que di antes dice, también lo invito mañana a un asado. Le dije, es que no va con Kippur. Se me dijo que es misma de comer. Le dije, tienes razón, pero yo creo que si yo nada más huelo la carne asada, se me quita todo el Kippur. No puedo sentir Kippur, pero ahí misma. ¿Qué pasa, Rabotai? ¿Cómo funciona esto? Es algo rarísimo, rarísimo, de veras, lo que sucede en nuestra religión. Si quieres que ayune, voy a ayunar. Pero no me digas, ahora come. ¿Y qué hay que comer? Dice el Benish Hai que es bueno comer 7 seudot, 7 comidas. ¿Por qué? Como hay que comer doble, por 2 días. Lo que comes en 2 días, cómelo en 1. Ya, ¿sabes qué? Si quieres que ayune, ayuno. Pero ya no me digas ahorita comer. Yo voy a comer cuando quiero. ¿Qué está escondido aquí, Rabotai? ¿Qué está escondido? Les voy a decir un secreto que es ni flan. Famas es maravilloso. Es de las cosas más maravillosas que he oído en mi vida. Pongan atención. La noche de Kippur, nosotros decimos en el Shema, en el templo, Baruch Shem Kevod Malchutol Olam Vaed en voz alta. Todo el año cuando decimos el Shema, decimos Baruch Shem Kevod Malchutol en quedito. En la noche de Kippur decimos en voz alta. ¿Por qué? Baruch Shem Kevod Malchutol Olam Vaed es un rezo muy impresionante. Y que los malajim, los ángeles, cuando el ser humano lo dice, los ángeles se encelan, se envidian de él. ¿Quién es él para decir ese? Eso es de nosotros, no es de él. Él no lo puede decir. Eso pertenece a los ángeles. Está usando un texto que no le corresponde a los seres humanos. Por eso lo decimos en quedito. La noche de Kippur, está escrito en el Midrash, todos los judíos somos como ángeles. Como ángeles. No comemos, no bebemos, no sexo, no bañamos. Ángeles. ¿Somos ángeles? Baruch, Shem, Kevod, Malchutol, Olam Vaed, en voz alta. En voz alta, ¿por qué? Somos ángeles. Bendito el nombre del honor de su reinado, eternamente para siempre. Pero tiene mucha profundidad, según la Kabbalah. Baruch, Shem, Kevod. Entonces, en síntesis, la noche de Kippur, somos ángeles y gritamos, Baruch, Shem, Kevod, Malchutol, Olam Vaed. Acabando Kippur, llega Arvit, ya Shofar, ya Shofar, empieza Arvit, se dice Shema en Arvit. ¿Cómo se dice Baruch Shem Kevod? ¿En quedito o en voz alta? Se dice en quedito, ¿verdad o no? Ahora surge la pregunta. ¿Cuándo somos más ángeles? Llegamos la noche de Kippur erutando de las comidas del día. Estamos con el estómago cargado, ¿sí? Así pollo y carne y kite y meashi. Así, ángeles. Baruch Shem Kevod, ángeles. Tenemos después 24 horas sin meter nada a la boca. Sin comer, sin beber, sin bañar, sin sexo, sin pensar en nada, y 14 horas y 6 horas rezando. ¿Cuándo somos más ángeles? ¿Empezando Kippur o acabando Kippur? A ver, la lógica. ¿Cuándo uno es más ángel? ¿Cuando acabó Kippur y ya se pulió su cuerpo y se quitó? ¿O empezando Kippur que vienen con el estómago todo cargado? ¿Cómo funciona esto? Es algo pele, Rabotai, les voy a decir, qué maravilla. Dice, la persona se define si es ángel o es lo contrario de ángel, a no decir otra palabra. Se define no según su situación actual, sino según su proyecto. ¿Cuál es su proyecto? ¿A qué quiere llegar? La noche de Kippur estamos casi como bestias, cargados de comida. ¿Pero cuál es el proyecto? Ayunar 24 horas, rezar 18 horas, portarnos bien, respetar todo, no hablar, ¿verdad? Este es el proyecto, ángeles. Acabando Kippur, tenemos 24 horas sin comer, ángeles. ¿Cuál es el proyecto? ¡Aventarlos a la comida! Ya no somos ángeles. Miren qué maravilloso que está esto. ¿Por qué les digo maravilloso? Porque los que estamos oyendo esta plática, tenemos por dentro diciendo, bueno, ok, el rabino está hablando muy bien y todo. Pero nosotros sabemos que somos gente de la vida mundana. Somos gente que trabajamos, somos gente que estamos todo el día. Es muy fácil estar encerrado en un colegio todo el día y estar estudiando Torah y ser, claro, sadik, así es fácil, pero estar en el trabajo, en el comercio, en los paseos, en la vida social normal, ¿qué podemos pretender? Nada, la vida que siga normal, que cambie nada más el proyecto, que cambie la meta, es todo. La vida, la misma, el proyecto distinto. La meta, no portarse bien para que te den vida, sino que te den vida para portarte bien. La meta que sea hacer el bien. Entonces, si una persona va a trabajar, dice, ¿para qué trabajo? ¿Para tener dinero? ¿Para qué quiero dinero? ¿Para poder comer? ¿Para qué quiero comer? ¿Para poder? ¿Para qué al final? ¿Para poder hacer el bien? Entonces, todo lo que estás haciendo en el trabajo, eres un ángel. Pero si una persona viene al templo a rezar y se porta bien y resta, ¿para qué? ¿Para que me vaya bien en el negocio? Entonces, todo lo que está haciendo es negocio. Así es, pongan atención, eso es temor y amor. La gente pregunta qué es religión por temor y qué es religión por amor. Aquí está el punto exacto. Si haces el bien para que te vaya bien, es religión por temor. Si te privas de hacer el mal para que no te vaya mal, es religión por temor. Si tú pides que te vaya bien para poder hacer el bien, pues la meta es hacer el bien. Y el medio es que te vaya bien. Quiero que me vaya bien para hacer el bien. Estamos oyendo, en otras palabras, les voy a decir otro tip que Baruch Hashem, este año por Zehut de ustedes, Dios me iluminó la mente. Un tip sencillo para lograr la teshuva que requerimos el día de Kippur. Sencillo, sencillo decirlo. Y también quizá aplicarlo. En estos 10 días nosotros proclamamos todo el tiempo Hamelech HaKadosh, Dios es el Rey. Hashem Melech, Umalchuto Bakol Mashala, su reinado gobierna sobre todo el mundo. En estos 10 días nosotros le pedimos a Hashem, Meloch al Kol Haolam Kulo Bijudah, queremos ver tu reinado sobre todo el mundo. Hemos explicado en nombre de Rab Eliezer Ben David que estos 10 días son días de elecciones. Hay dos partidos. Hay el partido de Dios, el partido espiritual, y hay el partido de Yisrael, el partido material. Lo que te van a preguntar en Yom Kippur es a quién le vas, por quién votas, por el PRI o por el PAN, a quién perteneces, a qué partido perteneces, al partido de Hashem o al partido de Yisrael. Ahora, es difícil cuando uno llega a Rosh Hashaná en la tefilá empezar a imaginarse que Dios es rey de todo el mundo. Es una categoría muy alta, pero es difícil. ¿Por qué es difícil? Antes de imaginarte que es rey de todo el mundo, tienes que saber qué es el mundo. ¿Sabes qué es el mundo? El mundo nos referimos a los 5 continentes. América, Europa, Asia, Australia, África, los mares, los océanos, los peces, las selvas. Y luego nos vamos más arriba. La luna, las estrellas, el sol, las galaxias, el universo, el sistema solar, el sistema... Todo eso tiene un solo dueño, que se llama Hashem. El dueño es Dios. Entonces uno cuando va a rezar, tiene que, antes de imaginarse que Dios reine sobre todo el mundo, tiene que imaginarse a toda la galaxia y luego decir, ahorita Rabotai, este año encontré un sistema más sencillo y más fácil. Pongan atención, miren qué maravilloso que está. El ser humano está compuesto de dos partes. Una parte es cuerpo y la otra es alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma? A ver, vamos a oír el punto. ¿Qué es el alma? Muy bien. El alma, dice el Zohar, dice la Kabbalah, el alma es una chispa de Dios, un pedazo de Hashem. La Torah dice que Dios sopló en el cuerpo el alma, lo sopló. Entonces, si lo sopló, dice el que sopla un pedazo de él, algo de él. Dios metió dentro del ser humano un pedazo de él. Quiere decir que cada uno de nosotros, dentro de nosotros tenemos un pedazo de ¿qué? De Dios. Y tenemos la parte animal, que es el cuerpo, ¿ok? Todo el juicio de Rosh Hashaná y Yom Kippur, ¿saben cuál es? ¿Quién es el patrón y quién es el empleado? ¿Quién es el dueño y quién es el huésped? Cuando tú dices Dios es el rey, no pienses en Dios y en el rey y en el mundo. Aquí hay un mundo. Esto es un mundo. Cada ser humano es un mundo pequeño. Tiene los siete cielos. Tiene América, Europa, África, Asia. Así traen los libros. Cada persona es un universo entero. Y en ese universo existe un dueño que está escondido. ¿Quién es? El alma, que es un pedazo de Hashem. Está escrito en los libros, busquen a Dios, busquen a Dios. En estos días busquen a Dios. ¿Dónde busquen? No vayan a buscarlos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En el templo? ¿En el dónde? Aquí adentro busquen. Busca a Dios que está aquí adentro. Y cuando tú dices que Dios es el rey, ¿qué dice Dios es el rey? Mi alma es el dueño de mi cuerpo. Mi cuerpo es empleado del alma. Toda la parte física está hecha para servir a la parte intelectual y no usar todo el intelecto para servir al estómago. Es todo juicio. Todo sigue igual. Si tú dices que Dios es rey o no es rey, Dios sigue siendo rey. Todo sigue igual. Pero si la persona no tiene que hacer cambios drásticos en su vida, nada más decidir quién es el patrón y quién es el empleado, quién es el dueño y quién es el huésped. Cuando tú tienes un huésped, tienes que atenderlo bien, ¿verdad o no? Entonces yo tengo al cuerpo. Fue, es y será. El alma fue creada desde la creación. El alma es, está ahorita contigo, y el alma será después de la muerte. Yo soy mi alma, yo no soy mi cuerpo. Yo soy mi alma, nada más que me vino a visitar por 80 años un cuerpo. Entonces, cuando tienes un huésped, trátalo bien, dale de comer. Entonces, yo saco a mi cuerpo a pasear. Yo saco a mi cuerpo a pasear. ¿Están oyendo cómo es? ¿Cómo yo saco a mi cuerpo? ¿Cómo va eso? ¿Yo y mi cuerpo es lo mismo? No, no es lo mismo. Tú eres tu alma. Y tienes un visitante que se llama cuerpo. Y a ese cuerpo lo llevo a bañar. Y lo llevo a nadar. Y lo llevo acá. Porque es así, hay que atenderlo bien a los huéspedes. No hay que hacer a Genazat Ojim en la vida. Había un rabino en la Gemara de Talmud Trae, que todos los días, cuando se despedía de sus alumnos, después de la clase, decían, tengo una misvada a Genazat Ojim. Tengo que atender a unos huéspedes. Le decía un rabino, ¿diario tiene huésped? Dice, sí. Dice, me voy a bañar. Sí. Y dijo el rey Salomón, el que cuida su salud es un hombre de favor. La persona que hace favores, ¿quién es el que cuida su salud? ¿A quién hace favor? A su cuerpo. Está atendiendo bien a su cuerpo. Pero miren cómo va esto, Rabotai. Yo estoy atendiendo bien a mi cuerpo. Todo el secreto de Yom Kippur, ¿saben cuál es? En Yom Kippur vamos a declarar que Dios es rey. ¿Quién es Dios? El alma que tengo adentro de mí es el rey de mi cuerpo. Y él es el que manda. Y el cuerpo es un visitante. Al visitante se lo atiende bien, pero con una condición, que no se haga dueño. Si el visitante se quiere adueñar, lo pones en su lugar, ¿verdad o no? Si tienes un huésped en tu casa y de repente ves que te empieza a dar órdenes, una persona que tiene un visitante, un huésped, que empieza a cambiar las cosas en la casa, decir esto no me parece, ¿sabes qué, Roji? Yo te atiendo muy bien, pero como huésped. Cuando ya quieres ser dueño, te pongo en tu lugar. Tú aquí eres dueño, te voy a mandar una semana afuera. Miren qué profundo. Llega Kippur, hoy no comes, para que veas que yo soy el que te doy de comer. Hoy yo decidí que no comes. Un día antes, hoy vas a comer doble. Yo mando. ¿Quién es yo? Yo no como cuando el estómago se le antoja. El estómago es huésped, es visitante. Se le puede antojar y lo hambriento. Y se le puede no antojar y le doy de comer. Yo decido cuándo vas a comer. Eso es el secreto de que todo el que come Erev Kippur se considera como que ayunó dos días. ¿Por qué? Dios no quiere ángeles. Si Dios quiere ángeles, ahí los tiene ahí arriba. Dios, si quisiera ángeles, no hubiera creado este mundo. Tampoco Dios no quiere animalitos. Animalitos tiene la selva. Si la persona cree que quiere comer, dormir y sexo, ahí está toda la selva. Hay comer, dormir y sexo. No quiere Dios ni una ni otra. ¿Qué quiere? La perfección humana. ¿Cuál es la perfección humana? La perfección humana es la composición de cuerpo y alma, siendo el cuerpo empleado del alma, visitante del alma, huésped del alma. Que el alma sepa tratar bien al cuerpo, pero siempre como huésped. Y las órdenes, ¿quién las da? Una persona le preguntaron, ¿Tú fumas? Dice, sí. Cuando yo quiero, no cuando el cigarro se le antoja. ¿Qué quiere decir? Hay personas que ya no saben, ya ellos ya no tienen control. ¿Por qué fuma? No es porque tomó la decisión ahorita, pensó, tengo que fumar, ¿no? ¡Pum! Saca el cigarro. Ni si dice, oye, ¿cuántos fumas? Estoy ni me di cuenta. Eso se llama que la persona actúa, que ya se transformó el cuerpo en dueño de la persona. Alma quiere decir, ahora comes, ahora no comes. ¿Vas a comer? Ok, primero liberaja. Eso es patrón. El patrón pone las reglas. En Yom Kippur, si nosotros llegamos a Yom Kippur, a Botay, con Akadosh Baruj Hu y les decimos, hoy decidimos que yo, miren qué profundo, estuve pensando este pensamiento durante varios días y me ha causado gran efecto positivo. Yo soy mi alma, yo no soy mi cuerpo. Y caminar y pensar en lo mismo. Yo soy yo, ¿quién soy yo? No el cuerpo, no lo que se ve en el espejo. Yo soy algo que está adentro, ese soy yo. Y hay una vestimenta, hay un empleado muy bonito que Dios me dio que se llama cuerpo, que me obliga a Dios a atenderlo bien, a darle de comer, a darle de pasear, a llevarlo a distraerse, a llevarlo a hacer ejercicio, a hacer natación, a hacer deportes, todo muy bien. Pero yo soy mi alma. Cuando yo estoy rezando, mi alma está rezando. Cuando yo estoy hablando, mi alma está hablando. Si la persona llega a Yom Kippur con esta idea, ahora podemos entender, mañana vamos a comer doble. ¿Por qué? Porque esto decide cuándo comer. Llega Kippur, no comes nada. ¿Por qué? Yo decido cuándo comer. ¿Quién soy yo? Mi alma. Hashem Melech. Si nosotros, Bezat Hashem, vamos a aprovechar este día de Yom Kippurim y vamos a demostrarle a Hashem, pongan atención, ¿qué vamos a demostrarle a Hashem? El proyecto, la meta. Podemos seguir paseando, podemos seguir trabajando, podemos seguir comiendo, seguir disfrutando la vida material, pero con una meta. La meta no es eso. La meta no es comer, la meta no es dormir, la meta no es sexo. Todo eso es para servir a algo. ¿Para qué? Para desarrollar el potencial del alma por medio del cuerpo. Hay otro ejemplo interesante. Vamos a suponer un caballo de carrera muy bueno, muy bueno. Y un jinete, que es muy buen jinete también. El jinete está montado en el caballo. Y con este caballo le dijeron, puedes llegar hasta la cima de la montaña. Muy alto puedes llegar. ¿Ok? Entonces él agarró, se empezó a montar el caballo, y de veras el caballo corre bien, dice, es buen caballo. Si ya que corre bien el caballo, lo voy a dejar que me lleve solito. Suelta las riendas, me dijo que es muy buen caballo, que me lleva hasta la cima de las montañas. Soltó las riendas y se quedó dormido el jinete. ¿Qué es lo más probable? ¿Que a dónde lo lleve el caballo? A un precipicio, ¿verdad o no? No me dijeron que era buen caballo. Buen caballo, mientras tienes las riendas en tu mano. Si sueltas las riendas, no nada más que no es buen caballo, hubiera sido mejor que no tuvieras caballo. Rabotai, ese es el musar. El cuerpo es buenísimo, los ángeles nos envidian a nosotros porque ellos no tienen cuerpo. Ellos no pueden llegar a las alturas que puede llegar el ser humano. Los ángeles, el ser humano puede llegar más alto que los ángeles. ¿Por qué? Porque tiene un caballo poderosísimo, se llama el cuerpo. Entonces dice, ah, ¿sí? Ya qué padre, somos mejores que los ángeles. Vamos, ahorita, a donde me lleve. Yo hago lo que me nace. ¿Qué quisi lo que me nace? A lo que al caballo se le antoja, sin riendas. La persona que se maneja en la vida, yo hago lo que me nace, lo más probable es que el caballo lo lleve a un precipicio. Pero la persona que dice, yo voy a tomar las riendas de mi vida, Rabotai, el mejor carro del mundo. Si yo les regalo el mejor carro del mundo, tiene un solo defecto. Todo automatizado, el mejor motor, todo computarizado, le hablas y se abre la puerta, le hablas y se arranca, lo mejor. Nada más tiene un defecto pequeño, chiquito nada más. No tiene frenos. Jabot, ahí está el mejor, el Rolls Royce, $500,000, tómalo. No tiene frenos, no se le pueden instalar frenos. No hay, pero ahí está el carro. ¿Qué pasó con ese carro? ¿Por qué? Tiene motor, tiene luz, tiene computadora, tiene atrás refrigerador, tiene limusine, tiene gire, tiene lo que quieras, le pusieron todo lo que quieras. ¡Jabón! ¿Cómo va a sacarlo si no tiene frenos? Ah, un detalle tan pequeño el freno. Majón, es un detalle muy pequeño, pero sin frenos el carro no sirve. La persona que no tiene frenos en la vida, por más Rolls Royce que tenga, ese carro no sirve. Ese carro no funciona. Y si lo llega a usar, lo más probable es que mañana llegue a chocar. El secreto de la vida es que la persona tenga frenos. Ahora, una persona puede tener muy buenos frenos, en su carro. Había una vez un muchacho joven, que su papá por su cumpleaños, 16 años, la regaló Marquis del Año. Entonces el muchacho sacó a sus amigos a estrenar su carro. Se fue por el periférico a hacer picadas a 160 kilómetros por hora. Y en una de las laterales por algún, atropelló a alguien. Se le cruzó a alguien, ¡pum! Atropelló y lo mató. Llegaron a la justicia, señor, usted está acusado de asesinato, 25 años de cárcel. Se para el joven y le dice, señor juez, usted es un hombre mayor, con todo el respeto que merece, y se ve un hombre maduro y todo, ¿pero usted alguna vez ha manejado? Dice, claro que sí. Dice, ¿usted alguna vez ha manejado a la velocidad de 180 kilómetros por hora? Dice, la verdad, no. Dice, ah, pues con razón me está juzgando. Dice, ¿usted cree que la velocidad que yo iba yo podía frenar? Entonces, ¿cómo me está juzgando? Usted, claro, porque usted nunca fue a esa velocidad, me está juzgando. ¿Cree que yo podía frenar? Pruebe una vez ir a 180 kilómetros y va a ver que no se puede frenar. Entonces, ¿qué me están juzgando? Dice, niño tonto, nos estoy juzgando por no haber frenado. ¿Por qué fuiste a una velocidad que no se podía frenar? Tienes los mejores frenos, pero a la velocidad que ibas no podías frenar. A Botay muchas veces la persona le va a decir a Dios, Dios, ¿tú crees que con la carrera de la vida que yo llevaba yo podía respetar Shabbat, respetar esto y respetar el otro? No, claro que no. No, la carrera de la vida que llevabas era imposible respetar. ¿Cuál va a ser la pregunta? ¿Por qué ibas a esa carrera? ¿Quién te dijo que vayas a esa velocidad? Dios, ¿tú crees que en el ambiente que yo me encontraba con los amigos que yo tenía, yo podía respetar kosher y esto y el otro? No, seguro que no. Adaptar a la jacamoja, la sociedad no hay que sobresalir, hay que ser igual que todos. Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta? ¿Por qué estabas en ese ambiente? ¿Por qué no buscaste un ambiente que sí te permita respetar las cosas? Estamos oyendo, Rabotai, en Yom Kippur nos vamos a parar ante Hashem y vamos a decirle lo siguiente. Dios, nosotros, nuestra meta es llegar a ser Moshe Rabenu. ¡Amén! Nosotros queremos llegar a lo máximo. Nada más que nos podemos tardar 500 años. O a este ritmo, 500 o 800 años. ¿Verdad o no? Pues por favor, da un año más de vida. La maqueta, la meta final es, pongan atención, la meta final ¿cuál es? Desarrollar el alma. Rabotai, con esto voy a terminar. Si la persona quiere sentir la manifestación de Dios dentro de sí mismo, ¿cómo se siente? Pongan atención. Les voy a dar un tip y una regla para toda la vida, para las personas que vienen a las conferencias una vez al año y para las personas que vienen cada semana. Este tip lo van a probar y van a ver cómo resulta. Cuando la persona recibe, es cuerpo. Cuando la persona da, es alma. ¿Por qué? Porque Dios recibe algo de nosotros. Dios recibe algo de alguien. Dios que hace todo el tiempo. Dar y dar y dar y dar y dar. Dar sin intención de recibir. ¿Estamos oyendo? Cuando la persona está dando, se está manifestando su alma. Cuando la persona está recibiendo, se está manifestando su cuerpo. Si quiere uno sentir la presencia divina dentro de su corazón, que se dedique a dar más que lo que recibe. Ahora, mucha gente dice, ah, Baruch Hashem, yo doy mucho. Una señora llegó al súper, compró, llenó su carrito, fue a pagar. Dijo, conste, les di un millón de pesos, conste. Yo doy, yo soy un hombre de bien, miren cómo les di un millón de pesos. ¿Qué hizo un millón de pesos? Compraste aceite, jitomate, pepinos, y compraste y pagaste. Ok, no hizo ningún pecado, pero tampoco no se puede llamar que dio. Para votar, la persona que da para recibir honores, o para recibir gracias, o para recibir reconocimiento, o para recibir afecto, para recibir afecto, si la persona dice, yo le doy a mi esposa para que ella me dé, no está mal. Es buen comerciante. ¿Está bien? No, está bien. Comercio, es la ley del comercio. Da y te dan, da y te dan. Ok, la ley del comercio. Esta no es la filosofía de la Torah. La filosofía de la Torah es, si tú quieres manifestar tu alma, da por dar. Nada más por dar. Sin ningún interés, sin nada creado. Ah, pero me dan. Cuando recibes, y recibo para poder dar más. Un joven vino a pedirme el día de su boda, vino a pedirme una veraja. Vino aquí a la Tevilá y subió a pedir una veraja. Rabino, déme una veraja. Le dije, yo no soy ni veraja, ni brujo, ni nada de eso. No entiendo de esas cosas. Dice, te voy a dar un consejo. Nada más te quiero hacer una pregunta. Dime, ¿para qué te casas? Me dice, me caso para ser feliz. Le dije, ya estás fracasado. Ya estás quebrado. Y si te casaste para ser feliz, te puedes arrepentir todavía. Tienes tiempo. Y dice, ¿entonces para qué me caso? Le dije, te casas para hacer feliz. Si de paso yo soy feliz, hay un dicho que dice, para poder hacer feliz a alguien tengo que ser feliz yo. Sí, es cierto. Un angustiado no puede alegrar a otro, ¿ok? Pues yo tengo que estar alegre para poder alegrar a los demás, ¿ok? Entonces, el medio es estar alegre y la meta es alegrar al prójimo. Por eso es la meta, no al revés. Yo alegro a los demás para que me alegren a mí. Ese es el punto, Rabotai. Fíjense cómo puede haber dos personas en el matrimonio idénticos. Los dos se portan igual, igual, igual. Uno es todo el tiempo espíritu y otro es todo el tiempo cuerpo. Aquel que todo el tiempo le está dando a su mujer para recibir, ¿ok? Está dando. Pero la meta, ¿cuál es? Ego. La meta es tu cuerpo. Se transformó automáticamente. Entonces, esta acción de dar ya no es espiritual. Aquella persona que recibe de su mujer para darle, entonces, ¿qué sucede? También lo que recibe es espiritual, porque el proyecto es dar. El proyecto es espíritu. Y la persona se juzga no según la situación, sino según la meta. Nosotros en Yom Kippurim vamos a marcar claramente la meta. La meta es llegar a ser un tzadik. Nada más que no lo puedo hacer de un día para el otro. Y Rabotá, yo les recomiendo a todas las personas que nadie, es muy importante el día de Kippur, que la persona reciba sobre sí en qué cosas va a mejorar este año. Pero es muy importante no recibir cosas pesadas. No hacer cambios drásticos. Hacer cambios drásticos en el rumbo de la vida, pero no en la velocidad del avance. Si la persona avanza demasiado rápido, lo más probable es uno que no comió mucho tiempo y de repente come mucha comida, lo más probable es que le cause una indigestión y vómito, y al final está comprobado que la gente que ha tratado de subir escalones muy rápido, al final ha vomitado lo que ha comido. Entonces tenemos que aprender, Rabotai, a recibir cosas pequeñas. Entonces me dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Si Dios exige tanto, ¿cómo nada más le voy a decir a Dios, ¿sabes qué? Este año me voy a cuidar de prender las velas de Shabbat. Y nada más, ¿y todo lo demás qué? El proyecto, pongan atención, el proyecto es llegar a cuidar todo. Pero lo que prometo avanzar en la construcción este año, voy a construir un muro de la construcción. Quizá yo no acabe de construir el edificio, lo va a seguir mi hijo, lo va a seguir mi nieto. Al final vamos a llegar a lo que tú quieres. Pero la meta principal es llegar a lo máximo. Si nosotros en Yom Kippur marcamos la meta principal y en el momento de Neilá prometemos, cada quien tiene que prometer algo, cada quien en su nivel. Si una persona cuida kasher, cuidar un nivel más alto. Si una persona reza todos los días, que reste con minyan. Si una persona, cada quien, la persona, hay que tener mucho cuidado, Rabotai. Yo les voy a decir lo más duro que hay en Yom Kippur, lo más duro. La Gemara dice, Averot, Shemen Adam, Lamakom, los problemas que tiene uno con el Creador, Yom Kippurim Mejaper, el día de Kippur lo pueden borrar. Pero los problemas sociales que tiene uno con compañeros, con la sociedad, ofensas, engaños, robos, pendientes económicos, en Yom Kippurim Mejaper, Hachiraset, Averot. No hay Kippur. ¿Saben qué quiere decir esto, Rabotai? 1500 Kippur que ayune uno, no puede borrar una ofensa. Miren qué duro que está. El peor negocio es la sociedad. El peor. Si la persona pudiera vivir aislado en un desierto, de veras, es casi, casi imposible que la persona no haya hablado mal de alguien, que la persona no haya ofendido a alguien. Rabotai, los hombres, cuando llega a Kippur, se dedican a pedir perdón a todo el mundo y se les olvida de pedirle al más importante, a su esposa, a su suegra, a su nuera, a su yerno. Rabotai, primero, la gente más allegada que constantemente... Tenemos que saber, Rabotai, no es chiste, no es juguete. Los problemas sociales frenan los rezos de Yom Kippur. No hay forma de salir adelante, no hay. Aunque uno ayune Kippur y mil veces Kippur y 10,000 y 100,000 y millón de veces, si tienes un problemita social, el Kippur no sirve para nada. Sirve para los problemas con Dios, pero para los problemas sociales, los pecados sociales, no se borran. Entonces la persona tiene que tener mucho cuidado y una de las cosas que uno puede recibir sobre sí este Kippur, Bezat Hashem, este año, que no haya una persona en el mundo que sufra por mi culpa. Que no haya una persona que se sienta mal por mi culpa. Empezando por mi mujer, siguiendo por mi familia, por mis suegros, por mis suegros. Si la persona recibe sobre sí eso, a Kadosh Baruj Hu lo va a ayudar a que el próximo Yom Kippur pueda llegar limpio. Que Bezat Hashem tengamos todos de más, Hatima Tová, con salud, con Berajá y Atzlajá. Amén. La próxima conferencia es... El martes a la noche, primer día de Hol HaMoed Sukkot. Sí, la próxima semana, el martes, de mañana en 8, es Hol HaMoed Sukkot. A las 9:30 de la noche, La conferencia en la Sukkah, ¿verdad? Allá. Bueno. El que no dijo Arvit, Rabotai, el último Arvit antes de Yom Kippur, están todos invitados a hacer Arvit con Minyan en el Beta Midrash a la izquierda, a la derecha, perdón.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.